Eran las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno y PSOE tratan de desviar el foco de la amnistía para no verse perjudicados en el ciclo electoral de los próximos meses. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Quieren salvaguardar las expectativas de Salvador Illa ante el 12M. La ley, sin embargo, está en el tejado de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, que abre este martes el conflicto de atribuciones con el Congreso. Por otro lado, la comisión del caso Coldo en la Cámara Baja echa a andar en paralelo a la de la Cámara Alta. El PSOE quiere contraatacar con la mirada puesta en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y los problemas de su pareja con Hacienda, Ricardo Rodríguez.
La guerra de comparecencias está servida en las comisiones sobre los contratos en la pandemia. El movimiento del PSOE para impugnar la investigación auspiciada por el PP en el Senado busca diluir en el Congreso el escándalo Coldo y sus ramificaciones al extender la sombra de la sospecha de los contratos de todas las administraciones, principalmente la madrileña, intentando colocar todos los focos en Isabel Díaz Ayuso por el contencioso de su novio con Hacienda. Pero la actividad parlamentaria pasa además por la amnistía y la mesa del Senado va a plantear hoy el anunciado conflicto de competencias con el Congreso. El requerimiento para la retirada de la medida de gracia debe ser incluido en el orden del día de un pleno y está basado en su inconstitucionalidad, además de entender que la tramitación resultó fraudulenta. El choque institucional forzará a priori un pronunciamiento del Constitucional, cuyos anclaje saborea el gobierno con Cándido Conde Pumpido al frente de la mayoría de izquierdas. No obstante, el Senado deberá culminar la tramitación de la amnistía antes del 16 de mayo. El texto recibirá entonces la luz verde definitiva del Congreso.
Los datos de la reserva de agua en los embalses españoles se actualizan este martes. Hace una semana estaba por debajo del 60% de su capacidad total, pero se espera una mejora de la situación después de las lluvias de los últimos días. En Cataluña el nivel ya está por encima del 16%, mientras que en Andalucía algunos embalses están a la mitad de su capacidad. De hecho, el presidente de la Junta de esta comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado un alivio de sus planes a corto plazo.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal.
Y a partir de las 9 de la mañana vamos a conocer también el dato del paro del mes de marzo. Tras un mal comienzo de año, en febrero las cifras fueron algo mejores. Ahora se espera un buen mes debido al aumento de las contrataciones por las vacaciones de Semana Santa. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó hace unos días que los datos iban a ser positivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Abril arranca lluvioso y frío, pero las temperaturas van a subir esta semana más de lo normal.
Ya parece que estamos dejando atrás la borrasca Nelson, que ha dejado mucha lluvia en la península. De momento, para esta semana van a seguir subiendo las temperaturas, pero no nos libramos por completo de las lluvias. Lluvias que van a estar presentes en el noreste de la península y van a caer con fuerza en Galicia durante toda la mañana. Según vaya pasando el día, se van a desplazar hacia Castilla y León, pero serán intermitentes. Cuidado con los bancos de niebla durante la mañana, que reducirán la visibilidad en algunas carreteras en el norte, y también precaución con el viento. Soplará con fuerza en Galicia y en la costa del Cantábrico. En toda la costa mediterránea, desde Barcelona a Cádiz, van a poder disfrutar del sol. Las temperaturas van a subir en general en todo el país, llegando a rondar los 20 grados centígrados en Andalucía.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Ya hemos llegado a las 5 y 4, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y gracias por escuchar la radio. Gracias de corazón. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España, y también a nuestra Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones. Un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a levantar España cada día. Hemos llegado ya pues al último tramo de poniendo las calles. ¿Hoy de qué estamos hablando, Beatriz Calderón? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, llevamos desde la 1:30 de la madrugada en nuestro temazo hablando sobre alergias. Cada vez hay más personas que sufren alguna y cada vez hay más variedad. Lo más común, que lo hemos comentado hoy, ha sido pues el polen, el polvo, el pelo de gato. Pero claro, hay de todo tipo. Gente que tiene alergia al látex, al metal, a la humedad, incluso al sol. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando los ponedores.
Estamos a 2 de abril de 2024. Hoy es el martes de la octava de Pascua y lo estamos celebrando. Estamos celebrando la resurrección de Cristo y lo agradecemos además y lo decimos en voz alta porque estamos tremendamente felices. Claro, hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer de radio? Vea, y si ya hemos hecho de todo desde la 1:30.
Pues todavía queda porque, por ejemplo, vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo y lo hacemos como va a ser a lo largo de toda la semana a través de las canciones del último de la fila. Y además vamos a hablar con Pedro Algorta, lo avanzabas hace un momento, uno de los supervivientes del trágico accidente aéreo en los Andes en 1972, vamos a conocer con él su increíble historia, ¿no?, de lucha y de supervivencia en unas condiciones extremas. Su experiencia además arroja luz sobre la resistencia humana frente a la adversidad más desgarradora y también sobre la esperanza, que fue clave para mantenerlos a todos con voluntad de vivir, que no es fácil en esas circunstancias. Y también vamos a resolver el concurso de los tutoriales, si hay manera, porque claro, los ponedores tienen que estar hoy, que no dan crédito. Nos ha puesto dos pistas, que no te informan de nada, y claro, no te llevan a ningún
sitio. Es verdad que están generando muchos mensajes, es verdad que están llegando cientos de mensajes por minuto, vale, perfecto, pero de ahí a que se obtenga una respuesta que sea convincente para conocer que nos enseña el tutorial el día de hoy, de ahí hay mucho espacio, ¿eh?
Sí, creo que viene con una tercera
amenaza con volver.
Amenaza con una tercera pista, seguramente que nos recuerde, porque luego tiene buena voluntad el muchacho, nos recuerde las que ya hemos escuchado y a ver si tenemos ganador.
Es verdad. Y a ver cómo viene el tiempo para este día de hoy. Estamos a martes, es verdad, las temperaturas tienen que ir variando. Ayer hacía bastante frío en Madrid. Yo soy muy friolero. Bueno, ayer hacía mucho frío en Madrid. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo para el día de hoy. A ver cómo nos espera el tiempo para las próximas horas. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Después de una Semana Santa bien pasada por agua, la verdad es que esta semana tendremos todavía algunas lluvias, pero más localizadas y menos generales que las de la semana pasada. Este martes, de momento, llega un nuevo frente que dejará cielos cubiertos y lluvias en Galicia, muy fuertes en la parte más occidental. Podrían darse en otros puntos del interior de la península y serán menos probables cuanto más al este. Las temperaturas máximas tenderán hoy a subir y esperamos 19 grados en Almería, 18 en Badajoz y Barcelona, 19 en San Sebastián, 15 en Madrid, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados en Valencia, 19 en Zaragoza, 18 en Toledo, 15 grados en Valladolid y 24 ya en Murcia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Gracias por esta información que a los ponedores nos viene muy bien para saber cómo nos tenemos que enfrentar para las próximas horas en el día. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Quiero dar la bienvenida a Jesse Green, también a Luis Castro García, Fernando Jalva, Pepe Benítez, Teresa y Fran Gómez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y Transat IBZ e Isabel Ponce, Manuel Pedroso, ponedores que ya se están sumando. Y fíjate, tan solo estamos a un ponedor de alcanzar los 112.600 seguidores. Uno más que nos siga en Facebook, por favor, ayúdame.
Listen to me, please. Won't you listen to me? Hell no, it's not.
parar de recibir mensajes en torno a, bueno, cómo viven los ponedores la alergia que puedan estar sufriendo. Hay un montón de ponedores alérgicos. No nos escapamos a la realidad de nuestra España, que dábamos el dato a primera hora cuando comenzábamos el programa, eso de la 1:35 de la madrugada. Somos 16 millones de personas alérgicas en España. El dato es escalofriante. Cada vez hay más alérgicos, cada vez a más cosas y cosas más raras. Hay gente que nos está contando que es alérgico a la humedad, hay gente que es alérgico a su propia saliva. Vea, esto es un no parar de recibir una información muy valiosa,
sí,
por cierto.
Sí, sí, Manuel Valentín dice que si soy alérgico, vamos a ver al ciprés, a las gramíneas, al pelo de gato, al pelo de perro, vamos, que en la prueba de alergia, ¿ves? Este hizo pleno de 14 claro. Pinchazos, todos dieron alergia. Así que bueno, medicación y a funcionar. La suerte es que no es de lo más fuerte, no me tengo que vacunar todos los meses, así que me doy por satisfecho. Tina dice que es alérgica a la bisutería. Dice, no puedo tenerla ni una hora puesta, me pica todo. Wow. Mi hijo, sin embargo, es alérgico a toda la primavera, al verano, bueno, todo el año. Me da pena cómo lo sufre. También tenemos a Charo. Dice, yo no soy alérgica, pero mi nieta es alérgica al polen y mi hermano al polvo. Él, por ejemplo, no puede tener nada de alfombras, ni de cortinas, ni nada. De hecho, usa fundas especiales para el colchón. Es increíble. También María Dolores, que es alérgica a las gramíneas, al olivo, al plátano, a la sal sola. Y además tengo asma bronquial, así que me toca ir cargando con el Ventolin a todas partes. Juan Antonio también nos ha escrito, soy alérgico al ciprés, al plátano, al gato, pero vivo en Jaén. Y lo que más alergia tengo es al polen de olivo. Dice Pulpo, no te puedes creer cómo estoy cuando llega el mes de mayo. No puedo respirar y un día sí y otro también acabo en el hospital porque me tienen que poner oxígeno y corticoides. Un año se juntó la alergia con un resfriado bien cogido y apenas lo conté. Dice, vamos, a punto de morir. Tú imagínate qué grave, ¿eh?
No.
Es que te asfixias.
Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver, que hay mucha gente que se le inflama mucho, pues, la rinitis, la nariz, las trompetas, o como se llame lo que tenemos en el tabique nasal, y te aseguro que se pasa francamente mal. Y claro, hay que pinchar, hay que hacer una reacción rápidamente. Sí. Hay gente que se ha tenido que administrar hasta adrenalina.
Claro.
Imagínate.
Y si la situación es muy complicada porque saturas, por ejemplo, muy bajo, es que te puedes morir completamente sin oxígeno.
Es verdad. Carmen Álvarez, José Luis López Castro, José Oliver Lorenzo, gracias José, Pedro Pomares, Adela Escudero del Olmo, Hugo Vega Baíña, son ponedores que nos van siguiendo, que nos animan, que nos escriben y sobre todo que nos demuestran que aquí están aportando su granito de arena para poner en las calles a un día nuevo, a este martes 2 de abril de 2024. Estás escuchando en la cadena COPE un programa que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y claro, hablando de alergias, hay gente que prefiere mandarnos notas de voz al 662-942-605.
Buenos días, Pulpo y equipo. Nada, yo tengo alergia a la humedad y bueno, cuando viene en esta época de cambio, la primavera y tal, y bueno, lo paso fatal. Todos los síntomas son como si llevara un catarro de estos increíbles. Bueno, yo me dedico a recursos humanos, pero soy muy madrugador. Soy ponedor, soy aislado de Villena Alicante.
Me encanta cuando la gente se define como ponedor, además con orgullo, ¿eh? Con orgullo.
Están orgullosos de ello y se dan el golpecito en el pecho.
Claro que sí, como hay que hacer. A mí cuando la gente me reconoce por la calle, se toca así el pecho y me dicen, Pulpo, soy ponedor.
Sí, sí, es un gesto característico.
Es verdad, ese gesto es nuestro. Estamos a martes, es martes de tutorial y hay que seguir avanzando. Quedábamos la pista, Manu. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues bastante bien, la verdad.
Estás animado con sí. La cantidad de mensajes que están dejando.
Sí, sí. No, recibiendo palos, ¿no? Sin estar en el estudio, sí, pero bien.
Es tu función, claro.
Es que, claro, te criticamos, como sabemos que no nos estás escuchando.
Claro. Como interfieres la señal para dar las pistas a los siguientes y que dejen mensajes orientados, ¿verdad?
No, bueno, sí. ¿No? Sí, sí.
No, ¿no? Bueno, sí, ¿no?
Sí, no, entonces... ¿Qué crees? Vale. Igual no, sí, ¿no? No sé.
Pero bueno, lo importante es que ya tenemos que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, ¿no, Manu?
Sí, hay que averiguarlo. Ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora, bueno, tocaría poner la tercera. Uh-huh. Pero claro, es que hay gente que se ha incorporado ahora y quizás esas dos primeras pistas no las ha escuchado. Y bueno, tan malo que decís que soy, pues yo a esa gente, a esos ponedores que se acaban de incorporar ahora.
Está dolido, ¿eh?
Está dolido mucho. No te lo tomes a mal.
No, qué va, no, de verdad. No, estoy bien.
Lo superaré.
Claro. Sí, lo voy a superar sin problema, pero nada. Voy a poner las dos primeras pistas, ¿vale? Uh-huh. Para esas personas, para esos ponedores que se acaban de incorporar ahora.
Vale.
¿Os parece bien?
No, hombre, claro.
Pues vamos con la primera.
Suerte.
Venga.
Paso número uno, levantar el auto. Esto, por supuesto, que lo pueden hacer con el gato que viene con sus coches.
Vale.
El gato. Empezábamos con el gato.
Eso
así.
Es, levantar un poquito el coche. Uh-huh. Ok. Vamos a ver qué nos contaba la segunda.
Una vez teniendo el coche levantado en torres y teniendo ya suficiente espacio para trabajar, es momento de ensuciarse un poco, meterse abajo del vehículo para buscar el tapón, el cual a veces está tapado con una tapa de plástico, con tornillos. Realmente en cada vehículo es diferente, pero nada complicado.
El tapón, tapa, tornillo.
Tapón,
un montón de cosas ahí.
Agacharse. Pues...
Vamos.
Vamos con la tercera.
Por favor.
Claro.
Sí. No es larga, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué nos cuenta?
Este es el filtro. Vamos a meter esta herramienta. Vamos a apretarla y la giras para aflojar el filtro. Y como pueden ver, se afloja bastante fácil. Le das un par de vueltas hasta que puedas sacarlo con la mano. Y del filtro también va a escurrir un poquito. Esto está caliente, por cierto, ¿eh?
Es líquido,
está
¿eh?
Está caliente. Está caliente. ¿Y qué puede haber ahí abajo caliente, Bea?
Agua.
¿Agua? Bueno, claro.
Que es lo que se le echa al radiador para que no... Claro. ¿No?
Ya.
Es agua, ¿no?
Sí, claro, agua, sí.
No tengo ni... Es que podríamos hacer un tutorial de mecánica.
Pero que no esté motor mal, ¿eh?
Nosotros si hacemos un tutorial de mecánica, sería como un gag de José Mota o algo así.
Sí, completamente.
Puede
tenemos
dar bien
muchas
eso.
Lagunas, ¿eh? Ahí en la mecánica tenemos lagunas, ¿eh?
Yo es que no sé, vamos, ahora mismo ha sonado agua y ¿qué hay con agua?
Pues nada. ¿Qué hay con agua? Igual es la lluvia, están... ¿No?
Pero hay agua, ¿no?
Filtrada o...
Yo creo que le tengo que echar agua.
Es para rellenar el tanque...
El tanque de agua.
...de limpiaparabrisas.
Ojo.
Pero tener que levantar el coche para eso...
Bueno, hay coches, ¿no? Ha dicho que cada coche funciona de...
Acabo de pensar que, claro, cuando tú limpias el parabrisas...
Claro.
Es porque hay agua en el coche y jabón, ¿y eso dónde está?
Claro. ¡Qué raro!
¡Qué raro! Porque mi coche tiene todas esas cosas, pero yo no sé dónde se encuentran. ¿No? Andarán.
Claro, por eso tú no tienes ya agua en el depósito de coche que compraste hace 4 años.
Perdona, ¿tú sabes lo que le doy yo de brío a eso? Cada 2x3. Porque no veo, claro. Porque al salir de aquí...
Claro, los pájaros
del retiro.
Nos dejan lo más grande.
Y entonces no te creas tú que no es de riesgo esto, ¿eh? Y yo me subo al coche y rirras.
Ya.
Ahora que lo acabo de pensar, yo nunca he rellenado eso.
Bueno, pues Manu, pon un poco de orden en esto, por
un
favor,
poquito,
que
¿no?
tienen que hacer los ponedores si saben ya un poco qué nos está enseñando el tutorial.
Pues hay que mandar una nota de voz al 662-942-605 diciendo tu nombre, la pista en la que estás jugando, esta sería la tercera, y lo que nos está intentando enseñar el tutorial.
Vale, pues venga, a ver si hay suerte, a ver si Daniele Brunini esta vez lo acierta, que normalmente lo suele acertar. Quiero dar la bienvenida a Demonio Nómada, que nos acaba de seguir y le hace mucha ilusión que le mencione. Pues Demonio Nómada, gracias a ti por escucharnos, por seguirnos y sobre todo por ayudarnos a poner las calles. Y también quiero mandar un saludo a ponedores que nos acaban de seguir, como por ejemplo, aquí tengo a... madre mía, pero cuánta gente ha entrado aquí, ¿qué es esto? Pepa Catalá, Javier Sánchez Jiménez, Isaac Ambel, Carmen Cuervas Sánchez, José Luis Campos, María Eugenia Segura, José G. Fernández, Amelia Escobar Fornier, José Oliver Lorenzo, Talleres Salsanta Mitsubishi, Ana García Miralles, Toña Díaz. Esto es un no parar, es un no parar. Gracias de verdad por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos poniendo las calles en COPE. Y es verdad que ahora mismo estás trabajando a lo mejor y al final has terminado con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Bueno, pues escúchame lo que te estoy diciendo. Es que al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no tiene receta médica, que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Y ten en cuenta esto, Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Por favor, abróchese cinturones.
¿Sabemos dónde estamos?
¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos!
¡Mírame! El avión no se ve.
Creo que pasan por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa, te está congelando.
¡Arriba!
Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó?
¿Ves? Hay que intentarlo.
Toca cambiar el registro en Poniendo las Calles, porque lo que viene ahora, pues, es muy emocionante y fue muy duro desde el minuto uno. Eso hay que decirlo. Estamos en directo, estamos en COPE. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Por cierto, quiero mandar un saludo a José Luis López Castro, que nos manda un saludo desde Granada, un ponedor que ahora mismo está en Granada y nos está escuchando. Pues un abrazo enorme también para ti, José Luis. Pero fíjate, es que hoy en Poniendo las Calles tenemos a un invitado que es muy especial. Se llama Pedro Algorta. Y fíjate, es un superviviente del accidente aéreo que ocurrió en los Andes allá por 1972, cuando el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera. ¡Joder, qué aventura y qué historia! Algorta y sus compañeros se vieron obligados a enfrentar condiciones extremadamente adversas, incluyendo temperaturas absolutamente heladas, avalanchas, escasez de alimentos. Y finalmente, tras 70 días de lucha, fueron rescatados. La historia de su supervivencia, pues es verdad que ha inspirado a muchísimas personas y ha sido tema de libros y también de diversas películas. Lo último llevado al cine ha sido La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, y se ha vuelto a poner de actualidad un libro que está cargado de emociones. Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes, contada como nunca por uno de sus protagonistas. El autor es Pedro Algorta y aquí está con nosotros Poniendo las Calles. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien y muy emocionado porque nos tocó el corazón, nos tocó la patata a toda la gente que vivimos con intensidad, que leímos los libros, que nos leímos la prensa, que vimos los reportajes. Ahora con la película, con este nuevo libro, me parece espeluznante todo lo que sucedió. Pero, Pedro, me gustaría que nos contaras a todos los ponedores, que es la gente más sacrificada de todo un país, de España. Me gustaría saber qué es lo que aportó en su momento Las montañas siguen allí, que aún no se hubiera contado hasta ahora.
No, Las montañas siguen allí cuentan mi historia, como yo viví los 70 días que estuvimos en la cordillera. y eso es totalmente personal. Cada uno de nosotros tiene su vivencia y yo lo quise contar de mi manera.
Claro, porque tu historia, vuestra historia, se puede decir, es conocida en todo el planeta. El accidente de avión en los Andes en 1972, me imagino que cambiaría tu vida, también la de tus compañeros para siempre. Pero me gustaría saber cómo describirías la experiencia de sobrevivir en esas condiciones extremas durante más de 2 meses.
Mira, estuvimos 2 meses, pero donde lo importante era el día siguiente. Uh-huh. El día que estábamos ahí, el presente, qué es lo que estábamos haciendo, cómo íbamos a hacer para sobrevivir cada momento, cada instante, porque no sabíamos si íbamos a salir, no sabíamos si íbamos a estar hasta cuándo. Lo único que sabíamos era que si queríamos o teníamos posibilidad de llegar a algún lado, teníamos que estar vivos cada instante, cada momento.
Aquí en España, Pedro, solemos decir que el tiempo lo cura todo. ¿Qué heridas seguirán siempre abiertas de la experiencia vivida en esos días en los Andes?
Bueno, por eso es que mi libro se llama Las montañas siguen allí, porque yo personalmente lo que he podido hacer es poner las montañas en una maleta, guardarlas, me acompañan a todas partes, pero no forman parte de mi vida diaria. Es decir, no vivo permanentemente pensando en aquello, sino que gracias a Dios he podido reconstruir mi vida y hacer una vida parecida a la que iba a hacer si no me caía en los Andes. Y eso para mí es muy valioso, ¿no? Es decir, las montañas están allí, están en mi maleta, las saco, las abro, hablo de ellas, las comparto, después las vuelvo a guardar y sigo mi camino. Y creo que es lo que tenemos que hacer cuando nos pasan cosas importantes o graves en la vida. No podemos estar permanentemente dándole vueltas a lo que nos pasó. Si, imagínate si yo me hubiese pasado los 51 años de vida que he tenido desde entonces pensando siempre en la montaña. Gracias a Dios no ha sido lo que pasó.
Pedro, hombre, todos los que hemos visto la película de La Sociedad de la Nieve, pues destacamos las increíbles historias de supervivencia humana y también el espíritu de equipo que hubo entre vosotros, y eso es digno de destacar, ¿no? Y a los ponedores eso nos emociona mucho. También decimos aquí, nos pone mucho. ¿Qué crees que hizo que vuestra supervivencia fuera una cuestión de unidad?
Bueno, es una cuestión de unidad, es una cuestión única. Nosotros, no todo el mundo, no toda la gente le pasa en este tipo de cosas tan notorias, tan impactantes como es caerse en un avión y sobrevivir a los 70 días. Sin embargo, yo lo que diría es que cada uno tiene sus propias cordilleras, sus propias montañas. A todos nos pasan cosas en la vida. Y bueno, y de alguna manera tenemos que ir resolviéndolos. Yo resolví lo que me pasó allá hace tanto tiempo y después hemos tenido otras dificultades. Pero tú lo que dices es que la individualidad de cada uno es muy importante. Es decir, yo viví y trabajé para salir vivo individualmente. Lo que pasa es que yo me daba cuenta que para salir vivo tenía que salir con mis compañeros, solo no podía salir. Entonces ahí se arma el espíritu de equipo, ahí se arma el trabajo en conjunto. Pero no es que trabajas en conjunto antes. La pulsión de vivir es individual, es interna, cada uno lo tiene adentro y tienes que recurrir a ella cuando te pasan cosas importantes en la vida.
Son las 5:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE. Recapitulando y anotando, porque he visto la película, me he leído un montón de libros, y este libro me parece súper interesante también. Hay que dar datos, Pedro. Voy a poner un poquito más de música como la que teníamos antes, que me emociona bastante hablar con esa música, Fer. Hay que decir que 16 de los 45 pasajeros que iban en el avión, Pedro, conseguisteis sobrevivir. Y claro, todo gracias a una demostración increíble de adaptabilidad a un hábitat que era incompatible con la vida. Eso se quedó ahí demostrado, ¿no? Y ahí están los resultados. Ahora que ha pasado el tiempo y que, como demuestras en el libro, te ha dado tiempo a reflexionar. Es verdad que este no es un libro que alardee de heroicidades, ni muchísimo menos. No da ni siquiera mucho pábulo a las anécdotas. Se ciñe más a tu propio diario, a tu propia experiencia, a tu propia vivencia. sí que me gustaría que nos contases, por favor, cómo hiciste tú para vivir un día más en los Andes. ¿Qué te hacía querer llegar al día siguiente?
Bueno, sale de adentro. No es que hay que... Eso todo el mundo tiene, esa pulsión de vivir, esa pulsión para mantenernos con vida. Yo miraba para adentro, encontraba paz, encontraba a Dios ahí adentro y le pedía que por favor me diera fuerzas para vivir un día más. Y así fue como de día a día fuimos construyendo lo que pasó, ¿no?
No, hombre, sentir a Dios cerca es algo maravilloso y eso ayudó, desde luego que sí. Pero, por ejemplo, con el tiempo, ¿consideras que los recuerdos se han ido suavizando o difuminando o nos puedes reconocer que sigue siendo o que ha sido doloroso tan solo pensar en lo vivido?
No, el tiempo cura las heridas, tiempo tranquiliza, el tiempo te da paz, el tiempo de alguna manera hace que no estemos sintiendo el dolor y el frío y el hambre que tuvimos en aquellos momentos. El tiempo te permite ir de alguna manera escondiendo la cordillera con otros temas, con otras montañas, con otras cosas que te van sucediendo. Y bueno, eso lo vas construyendo y esa es tu vida, ¿no? Es ir mirando hacia atrás, pero muy parado en el presente y sabiendo que en el futuro hay toda una vida por recorrer. Uh-huh.
Uf, con qué paz lo cuentas, ¿eh? Con qué paz aquí en la radio, en la COPE, en Poniendo las Calles, nos lo estás describiendo, que vamos, estamos viendo esas imágenes que tenemos grabadas por la película, por los documentales y por todo lo que hemos vivido en torno a aquello que sucedió. Hoy el protagonista es el libro, este libro que se llama Las montañas siguen allí. Es un libro absolutamente descriptivo y comentas en él que en una de las avalanchas te enterró en la nieve. Creo que además mientras estabas descansando y ahí sí que fue cuando creíste que era el final. Pedro, cuéntanos por favor a los ponedores, ¿cómo fue esa situación? ¿Quién te rescató?
Bueno, ahí tuvimos una avalancha de nieve que nos entró al avión a la noche. Nos tapó totalmente, era como un cemento que tuvieras encima. Por suerte, al principio la nieve es porosa y dejaba pasar el aire. Yo atiné a inflar mis pulmones y mi estómago y con eso dejar un espacio entre la nieve y mi cuerpo y eso me permitía seguir respirando muy poquito, pero lo suficiente para tenerme con vida, hasta que finalmente uno de mis compañeros pudo quitarme la nieve que tenía sobre la boca y pude volver a respirar bien y ahí de vuelta vuelven todas las fuerzas y las ganas para seguir luchando para vivir justo cuando me estaba quedando dormido.
En películas como Viven o por ejemplo en La Sociedad de la Nieve, la más actual, es muy difícil mostrar los momentos sin acción. ¿Qué pasaba en las horas en que no pasaba nada, Pedro?
Y no pasaba nada. Hemos pasado muchísimas horas mirando el horizonte, tomando el sol del mediodía o adentro del avión los días que no podíamos salir. Yo he pasado horas sintiéndome las costillas moverse, respirar, sin pensar en nada. Yo he dicho que hemos pasado como 70 días meditando en una situación muy, muy de encontrarnos con nosotros mismos. Pero encontrarnos con nosotros mismos porque es lo más profundo que te queda. Porque ahí lo que necesitábamos era, de alguna manera, conservar energías, guardar energías. Porque allí se consumía mucho y bueno, y los días eran difíciles. Y había que estar siempre lo mejor posible, aun cuando eso implicara no hacer nada por muchas horas y esperar que pasara el tiempo.
Uh-huh. Algo que me emocionó mucho, Pedro, de esos 70 días, es que durante esos 70 días que estuvisteis pues sobreviviendo como podíais, pues me emocionó mucho cuando me enteré, cuando leí, cuando vi que teníais una compañera muy especial, que era la radio. Teníais una radio, un transistor. ¿Qué significó en vuestros días este bendito aparato, este medio de comunicación?
Ah, fue fundamental, la radio fue fundamental, nos mantenía en contacto con el mundo, nos hacía acordar y que había un mundo que estaba pasando, que estaba viviendo. Escuchábamos noticias sin entender mucho lo que estábamos escuchando, porque lo que queríamos escuchar era noticias del rescate. Lamentablemente, en general, escuchábamos malas noticias de que se había abandonado la búsqueda o que no había posibilidades de que estuviéramos vivos. Pero la radio siempre nos mantuvo en contacto con el mundo, sabiendo que había un mundo más allá. Yo personalmente escuché noticias del fútbol. Yo tenía un equipo allá en la Argentina que era San Lorenzo. Bueno, ese año salió campeón. Me alegré. Dicen que di una vuelta al avión. No creo que haya dado una vuelta olímpica al avión porque estaba tan deteriorado que hubiese sido muy difícil hacerlo. Pero bueno, ya ves, ese tipo de cosas nos mantenían en contacto, comunicados, y nos hacía recordar de que había un mundo allí de donde veníamos y donde de alguna manera íbamos a volver.
Todo esto que estamos hablando aquí en directo, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, estamos charlando en torno a lo que se cuenta, se narra, se describe perfectamente en un libro espectacular que se llama Las montañas siguen allí, donde además, Pedro, tratas con normalidad el hecho de que los cuerpos de los compañeros que fallecieron pues servían de alimento para el resto. Esto es muy delicado, porque claro, esto es un libro en el que se aprecia que vivíais el momento sin preguntas de qué estaba bien o qué estaba mal. Esto que siempre causó tanto morbo en el planeta entero, en todo el mundo, era una cuestión de llegar al día siguiente. Claro, ahí había dos opciones: comías o morías. Así de sencillo, ¿verdad?
Absolutamente. Yo estoy convencido de que todos hubiésemos hecho lo mismo. Tanto cualquiera, que incluso alguna persona me dicen yo jamás lo hubiera hecho, yo los miro y les digo, no sabes de lo que estás hablando, porque cuando estás en una situación de absoluta necesidad, haces lo que tengas que hacer para mantenerte con vida.
¿Y la fe? ¿Tener fe te ayudó a conseguir, pues eso, o a seguir con el empeño de continuar vivo, a lo mejor casi por cabezonería, ¿no? Te aferrabas a la fe cristiana. ¿Rezaste, por ejemplo, en los Andes en un momento tan crítico? ¿O pasó desapercibido todo eso y te limitaste a subsistir y a sobrevivir?
Sí, sí, rezábamos permanentemente. Rezábamos el rosario, eso nos daba mucha paz. Era también un mantra que nos iba durmiendo de a poco durante las noches y nos daba la fuerza necesaria para poder seguir luchando para vivir un día más.
Uf, vaya historia, Pedro. Vaya historia. Mira, hay una reflexión que me gusta mucho en el libro que haces sobre cómo la persona cambia, ¿no? Pero las montañas siguen estando ahí, ahí están. ¿Cómo llevas el paso del tiempo, Pedro? No sé si ya os juntáis de vez en cuando todos los compañeros.
Sí, va, personalmente paso el tiempo atravesando montañas, esa es la vida, ¿no? Es decir, no por haber salido de los Andes después he tenido un llano y no he tenido más dificultades en mi vida, sino todo lo contrario. Lo que sí sé es que las montañas hay que atacarlas, hay que caminar y que, bueno, generalmente se pueden subir. Y cuando no se pueden subir, bueno, buscaremos otra manera para seguir viviendo. Y con respecto a nosotros, sí, nos juntamos una vez por año seguro, un 22 de diciembre, para conmemorar la fecha en que salimos de la montaña. Seguimos siendo un grupo de amigos, tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos de cariño, nuestros momentos de gozo. Y bueno, también discutimos, pero bueno, como discute todo su grupo humano, allá en la montaña también había trabajo que hacer, había que pelearse, había que discutir, pero sobre todas las cosas sabíamos que teníamos que trabajar como equipo para salir de la cordillera.
Las 5:39, hora menos en Canarias. Pedro, no tenemos tiempo para más, pero yo quiero remarcar para toda la audiencia que ha sido un placer y un honor y sobre todo una experiencia diferente el contar contigo. Tú, Pedro Algorta, eres uno de los sobrevivientes, que es como se dice técnicamente y se dice correctamente, del accidente aéreo en los Andes de 1972. que es un hecho ampliamente conocido por la película Viven y ahora La Sociedad de la Nieve. Pero claro, nosotros aquí creemos que para entender bien la historia hay que leer Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes contada como nunca por uno de sus protagonistas, que eres tú, Pedro. Así que te doy las gracias por poner las calles con nosotros, con tantos trabajadores, con tantos madrugadores y con tantos insomnes. Y públicamente, Pedro, te doy las gracias por contar tu testimonio a través de este programa de radio. Te deseo un feliz día y te reitero las gracias.
Oh, gracias a ti. Ha sido muy amable en tu entrevista. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que escuchan de la radio.
Muchas gracias, Pedro. Te mando un abrazo enorme y te agradezco que estés con nosotros, pues contando esta historia tan estremecedora. Las 5:40, 4:40 en Canarias. Hay mucha gente que a esta hora está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esto es un no parar. Esto es un no parar de recibir mensajes por todos los sitios y hacernos una idea de quién está al otro lado y qué hace la gente que escucha este programa a estas horas. Que parece mentira. Hay mucha gente que ya está trabajando. Jorge Morales es uno de ellos. Es un conserje que dice que, bueno, que le produce una alegría tremenda escucharnos. Nos manda un abrazo. Así que, Jorge Morales, gracias por escucharnos.
José Luis también nos da los buenos días en Facebook. Dice que es comercial de productos químicos para la industria agroalimentaria, principalmente almazaras, bodegas o cárnicas.
Uh-huh, muchas gracias. Ahora sí.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí Melitón poniendo las calles con el búho. Un saludo a los dos.
Melitón, un abrazo muy grande. Melitón, grande. Antonio es camionero. Dice que nos escucha todas las noches, que hace la ruta La Rioja y Barcelona llevando conservas. Y también es un ponedor.
O Víctor Manuel, que se dedica al sector de los componentes para el calzado y dice que prepara la química para la espuma látex.
Oh, qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues aquí, desde el pueblito de Arévalo, Ávila, mando un gran saludo a todos esos madrugadores que nos levantamos para poner este país en orden. Genín DJ desde Arévalo, Ávila. Saludos para mi amigo Josi, para mi amigo Mariano, para toda su tropa y, cómo no, para la gran Sandra González, que la queremos muchísimo y la mandamos muchos ánimos. ¡Venga, ponedores!
Muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo antes de que nos vayamos a la máquina del tiempo es el ponedor, la ponedora que se llama Laura, que trabaja en hostelería y dice que así me levanto pronto y nos escucha desde muy temprano. Soy ponedora madrugadora y me encanta cuando le ponen las canciones a Herrera. Un abrazo.
Juan Antonio, que está alimentando una planta de reciclaje en Murcia. Está de 11 de la noche a 6 de la mañana y es ponedor.
Pulpo, muchas gracias. Un saludo para ti y todo tu equipo de trabajo. Mi nombre es Camilo Hernández. Soy conductor de VTC y a esta hora estoy poniendo las calles desde Valencia, España. ¡Saludos, ponedores!
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado por Facebook y también por nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Directamente nos iremos a escuchar la canción del último de la fila. Es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Y la canción de hoy, fíjate, es del año 1990. Es una canción que se encontraba en un disco maravilloso llamado Nuevo Pequeño Catálogo de Seres y Estares. Es un estilo que mezcla pop, que mezcla también rock y muchos ritmos étnicos. Es una canción que nos sumerge en una reflexión sobre la vida, la libertad y la trascendencia.
Refugiando tu luz tiene gas. su manto. Verdean los campos a un resquicio de luz. La pradera ahora es tu casa, donde la espiga brota entre la flor. Si les miente la vida, se hacen parapetos con
de la fila, artista de la semana en Poniendo las Calles, cada día una canción diferente, cada día un disco de otra época y sobre todo las grandes canciones que sirvieron para que muchos seguidores, se hicieran seguidores, mejor dicho, del último de la fila y descubrieran canciones absolutamente maravillosas. Son las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Yo no sé, ponedor, si a ti te pasa lo que a mí, que a veces, pues bueno, de repente, como que te metías en la cama y que no podías conciliar el sueño y te pensabas ya que nada, que sabías que al día siguiente tu día no iba a comenzar correctamente, no iba a ir bien. Bueno, pues se cruzó en mi vida un laboratorio que hace unos productos naturales maravillosos que funcionan perfectamente y que te sirven, bueno, pues para dormir relajadamente en la cama, tranquilo, con absolutamente, consiguiendo sueños profundos y reparadores, y luego por la mañana te levantas con mucha fuerza, porque además lo combinas con Ahora Día y Ahora Noche. Yo quiero centrarme en la pastilla de Ahora Día, una pastilla natural que te va a impulsar, que te va a dar mucha energía, que te va a ayudar a levantar el ánimo. Y yo lo que te ofrezco es que lo conozcas, que hagas tu pedido, o bien a tu farmacia, que pidas Ahora Día y te lo manden a casa. Y sobre todo que lo puedas también mandar pues a alguien que lo pueda necesitar. Ahora Día, del laboratorio español Ahora Health, está a tu mano, lo tienes ahí, el laboratorio español Ahora Health, y en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahí es donde puedes realizar el pedido de esta pastilla mágica que se llama Ahora Día. Es una pastilla natural que tiene unos componentes maravillosos para que tengas mucha energía durante la jornada. Son las 5:47, hora menos en Canarias, seguimos poniendo calles, hoy es martes de tutorial.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol de Lanterio!
Línea de fondo, ¡ata! ¡Busqueta! ¡Gol del Atleti!
El centro atrás.
¡Gol de San Félix!
¡Gol de San Félix! ¡Gol
de San Félix!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bueno, para no dilatar más el tiempo, ya está preparado Carlos Herrera. Lo que tenemos que hacer ahora, Manu Pérez, es, bueno, un minuto y resultado, cómo han ido las cosas y sobre todo la interacción con el público.
Bueno, la interacción ha sido tremenda, ¿eh? Pulpo, te avisaba ya unos 250, 300 mensajes que nos habían llegado y, bueno, hemos rescatado unos cuantos de ellos. ¿Los quieres escuchar?
Sí, algunos de ellos, claro. Todo no nos daría tiempo.
Es que, claro, si
no... Coparíamos hasta, fíjate, hasta Ángel Espósito.
Claro, imagínate, pobre Ángel, ¿no? que se quedaría sin programa. Claro, imagínate. Pues vamos a escuchar estos ponedores.
A ver.
Me llamo Alfonso. Es la pista número uno. Levanta el coche porque se ha quedado una pelota, un balón de estos de fútbol, atascada debajo, por ejemplo.
Buenas noches, equipo. Soy David de Osuna. Yo creo que lo que quieren es cambiar la rueda de un coche.
Yo creo que lo que va a hacer es cambiar el aceite del coche en la primera parte de la tutería. Venga,
hola, ponedores. Hola. La primera pista,
creo que está hablando de ponerle las cadenas al coche, a las ruedas, para la nieve. Soy ponedor.
¿Y el tapón?
¡Candemor!
¡Candemor! La número uno, y en el tutorial nos está enseñando a cambiar una rueda.
Pues esos son ay, los mensajes que hemos recibido y
algunos de los mensajes.
Algunos, claro, por supuestísimo. Uh-huh. Y vamos a resolver, ¿vale? Uh-huh. Venga,
a ver.
El día de hoy les voy a enseñar a cambiar el aceite de su auto sin morir en el inglés.
Aceite.
Pero vamos a ver, ¿por qué necesitas el gato?
El coche, claro, ¿el para qué? ¿El gato?
Para cambiarlo bien, claro.
Me deja loca.
Desde abajo, la botellita, el filtro.
Vale.
Lo quitas.
Claro, con razón, lo mejor es que lo llevemos al taller, ¿no?
Lo mejor, lo más recomendable, sí, la verdad que sí.
Yo pago lo que sea.
El ganador es Manolo, por cierto, que hay que decirlo.
Muy bien, Manolo.
Manolo ha ganado. Muy bien,
fenomenal,
bravo.
Increíble. Manolo,
pues, a la primera pista.
Y me ha encantado el de la tutoría.
Claro que sí.
En la primera parte, la tutoría.
¿Estarás contento de toda la gente que te ha participado, no, Manu?
Hombre, por supuesto. Y yo espero más participación, sobre todo la semana que viene.
Uh-huh. Vale, pues no lo compliques mucho y todavía te funcionará mucho mejor.
Hombre, no, yo creo que hay que complicarlo, ¿eh?
Vale, pues nada, tú sigue así. Gracias, Manu. Gracias, Bea.
Hasta luego.
Hasta luego. Claro, él comienza a las 6, pero fíjate, siempre nos dedican unos minutillos para que le demos la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Ayer empezábamos a hablar de Barrabás. Madre mía, qué historia de grupo. Y lo mejor de todo es que yo pensaba que nadie se iba a acordar de este grupo y la cantidad de ponedores que empezaron a decir, pero Pulpo, ¿cómo puedes decir que Barrabás
no lo conocen? Sí, porque, vamos a ver, Barrabás, el problema es que duró muy poco, duró 6-7 años, que no me acuerdo. Uh-huh. Fue una idea de Fernando Arbex.
Exacto.
Básicamente, exacto. Cuando acaban los brincos, él monta dos o tres cosas más y finalmente monta esta historia, ¿no? Que era muy del sonido de la época, ¿eh?
Sí, maravilloso. Muy cuidado en la producción, como era Arbex. Este grupo lo crea en el 71. Y él lo que quería es que, bueno, se diluyen los brincos, pues yo tengo que poner en marcha otro proyecto musical. Y triunfó, además, ¿eh? Y triunfó. Recordar a Barrabás es un privilegio que nos podemos dar muy pocos, ¿eh, Herrera?
Sí, él tenía 3 o 4 piezas que habían, no sé cuántos discos grabó, 6 o 7.
Siete discos, sí.
Pues lo he dicho a bulto, ¿eh? Pero sí que había 3 o 4 piezas que eran realmente buenas.
Sí, realmente el primer número uno, o el número uno más contundente que publicaron, fue este Woman. Un sonido muy parecido a lo que ya empezaba a hacer Santana, tu compañero de guitarra.
Sí,
claro.
Sí. Cierto.
Me encantan las percusiones latinas, por favor.
Sí, o Sibisa, básicamente. Bueno, Fernando Arbex tocaba la batería.
Uh-huh. Sí, era un fenómeno. Mi tío Félix, de los pequeñiques, siempre era muy amigo de Fernando Arbex y decía que era un genio, un absoluto genio ese tío, ¿eh? Qué bueno, Herrera, qué bueno. Pedazo de banda española, ¿eh? Every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman. Ten en cuenta, Herrera, que esta canción...
Bueno, ¿este disco era soltada a Barrabás? No.
Ese era... A ver... ¿Cuál dices tú? Ellos
tuvieron un par de siempre ponían Barrabás por la mitad del título del disco.
Efectivamente.
Y hubo uno que era Soltada Barrabás. Uh-huh.
Soltada Barrabás.
Soltada Barrabás, que llevaba el Hijack, que luego versionó Herbie Mann.
Sí, señor.
Exacto.
Pues mira, lo tengo aquí, lo había preparado.
Pon el Hijack, porque el Hijack es una pieza muy agradable.
Aquí está, Herrera, es maravilloso. Fíjate el sonido de la batería, mira qué limpio. Es una carga muy seca, muy limpia. Esto, por favor.
Eso era la mitad de la década de los 70 o por ahí sería.
Sí, en el 74, efectivamente.
Y era un sonido perfectamente internacional, absolutamente homologable. Y que luego ya te digo, Herbie Mann versionó con éxito, ¿eh?
Por cierto. La canción anterior que hemos escuchado, Carlos, la de Woman, esa canción fue número uno en Norteamérica, en Europa y en Latinoamérica. E incluso en Canadá, donde, por cierto, hay oyentes ahora mismo escuchándonos. Este disco, como muy bien has apuntado tú, Herrera, es el Release Barrabás, Soltada Barrabás.
Soltada Barrabás, sí, exacto.
Y consiguió también el número uno, o sea, es que me parece brutal. Mira qué golpe. Y los coros femeninos muy bien hechos, ¿eh?
Luego no me acuerdo el nombre de los otros miembros, no, la verdad que no me acuerdo. Pero eran buenos elementos, ¿eh?
Era Arbex, Duarte, Egaña.
Eso es, Iñaki Egaña. Iñaki Egaña, exacto.
¿Y les llegaste a conocer a todos, Carlos?
Yo conocí a Fernando Arbex, sí. Fernando Arbex, sí. Sí que le conocí, pero bueno, ¿quién no ha conocido a Fernando Arbex?
Claro,
¿no?
En vuestra época, claro.
Claro, ¿quién se ha dedicado a esto? Claro.
Acercarte a... Tendrías que aprender un montón de él, ¿no? Hubieses tocado la guitarra con él, te gusta, con mucho gusto.
Pues, hombre, Fernando Arbex era un tipo completísimo, ¿no? Él se dedicaba a la batería, pero él era multiinstrumentista. Él era un tipo que llevaba la música a la cabeza, ¿no?
Tremendo, tremendo. Bueno, Herrera, pues hoy con Barrabás. Mañana a ver con qué te doy la del pulpo.
Bueno, pues mira, pues yo qué sé.
Ahora pues, te toca a ti.
Pues ponme a Rita Pavone.
Pues mañana, pues tengo muchas cosas de Rita Pavone, te aviso, ¿eh?
Sí, con gran premio, ¿eh? Tiene premio gordo.
Vale, pues nada. Mira, hablaré con Jandrín para que me dé alguna idea de alguna canción que te guste o que no te guste.
A mí me hacía gracia. Yo la tuve en un programa de televisión, una chica graciosa. Uh-huh. Bueno, la señora ya graciosa.
Claro.
Cuando vino conmigo. Y que había hecho, bueno, era todo un personaje. Uh-huh. Yo te contaré cosas.
¿Quién cantaba de...? ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandono? ¿Era Rita Pavone?
En la versión española creo que la hizo Helu.
Ajá. Uh-huh.
Maravillosa Helu, siempre uh-huh. Única Helu. El gritito de Helu. Que
sí,
eso era
muy agudo, sí.
Soberbio, ¿eh? Uh-huh. Maravilla. Bueno, a ver, al lío. Que vale, pues, voy a prepararme el programa, que es muy
chulo. Vale, venga, Rasky Patis.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia,
Carglass repara.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril.